desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que ningún país y ninguna organización podría detener el downstreaming de Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, declaró que el gobierno de Indonesia está listo para apoyar a la Corte Constitucional para continuar innovando en la creación de un sistema de justicia moderno y brindar mejores servicios a los buscadores de justicia. El director general para Asia Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Abdul Qadir Jailani, cree que la ASEAN y los Estados Unidos tienen interés en mantener abierta y libre de la región del Indo-Pacífico. El presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, enfatizó que Sri Lanka construirá una cooperación más estrecha con la ASEAN. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. Ningún país u organización puede detener la política de Indonesia de utilizar materias primas de recursos naturales. Esto fue enfatizado por el presidente Joko Widodo en la estación LRT de Duku Atas, Jakarta, el jueves. El presidente dijo que no le preocupaba que el gobierno de Indonesia fuera demandado nuevamente por corporaciones u otros países por llevar a cabo actividades aguas abajo. No hace mucho tiempo se informó que Freeport Indonesia planeaba presentar una objeción o demanda contra la regulación arancelaria de exportación de concentrados de minerales metálicos firmada por la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, en julio pasado. El presidente enfatizó que el proceso aguas abajo o downstreaming no se detendrá. Después del proceso aguas abajo o downstreaming del níquel, se aplicará al cobre, cobalto, bauxita. El ministro coordinador de la economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, declaró que el gobierno actualmente continúa implementando varias estrategias específicas para mantener el impulso de la economía nacional. Algunas de las estrategias en cuestión incluyen mejorar la calidad de los recursos humanos, llevar a cabo programas de valor agregado, incluidos los programas de downstreaming de recursos naturales, y aumentar la inversión que puede crear empleos a gran escala. En una declaración oficial citada por Antara el jueves, Airlangga dijo que Por lo tanto, Indonesia había alcanzado un hito importante al reclamar su condición de país de ingresos medios altos según la clasificación del Banco Mundial que se actualizó en julio de 2023. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Erlangga Hartarto, explicó actualmente que RNI Rating Agency mejoró la perspectiva de Indonesia de estable a positiva y mantuvo la calificación crediticia soberana de Indonesia en BBB+. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia, Erick Thohir, agradeció los logros de las Empresas de Propiedad Estatal, o BUMN por sus siglas en indonesio, al ubicarse en la parte superior de la lista más reciente de las 100 empresas más grandes de Indonesia, Fortune Indonesia 100. Erick dijo en Jakarta el jueves que 7 empresas de propiedad estatal fueron en el top 10. Erick agregó que este logro fue una apreciación por el éxito de la transformación de las empresas estatales que continuaron avanzando en una mejor dirección. En la lista, la compañía estatal Pertamina ocupa el primer lugar con 1.323 billones de rupias en ingresos. La compañía de electricidad estatal o PT PLN ocupa el segundo lugar con 441 billones de rupias en ingresos. BRI ocupa cuarto lugar con 208 billones de rupias. Y Mandiri ocupa el quinto lugar con 161 billones en ingresos. Según Erick, un total de 18 empresas de propiedad estatal están incluidas en las 100 empresas más grandes de Indonesia. De hecho, casi la mitad de los ingresos totales de Fortune Indonesia 100 provienen de las empresas de propiedad estatal de Indonesia. Admitió que estaba agradecido por una serie de pasos de transformación, tanto en términos de cambios de modelos de negocios como de innovación, que habían logrado generar un crecimiento significativo para las empresas estatales. De esa manera, las empresas estatales pueden contribuir cada vez más al Estado y la sociedad. Mientras tanto, editora en jefe de Fortune Indonesia, Hendra Suprajitno, dijo que la mayoría de la lista Fortune Indonesia 100 provino de compañías de energía y carbón que juntas registraron el desempeño más alto de todos los tiempos. Luego también están los recién llegados de las empresas dedicadas al mundo de la tecnología, a la consistencia de la industria bancaria de Indonesia, que han logrado registrar un crecimiento de rendimiento rotundo. Hendra transmitió que las empresas de propiedad estatal dominaron los 5 primeros, donde solo estaba Astra International, que del sector privado ocupó el tercer lugar. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, declaró que el gobierno está listo para apoyar a la Corte Constitucional para continuar innovando en la creación de un sistema de justicia moderno y brindar mejores servicios a los buscadores de justicia. El gobierno también está listo para apoyar a la Corte Constitucional en su difícil tarea de custodiar las elecciones simultáneas en 2024. Así lo afirmó el presidente Joko Widodo en una grabación de vídeo reproducida en la sesión plenaria especial de la conmemoración del aniversario de la Corte Constitucional en Jakarta el jueves. El jefe de Estado pidió a la Corte Constitucional que supervise la implementación de los valores democráticos y resuelva las disputas electorales de la manera más rápida y justa posible. El director general para Asia Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abdul Qadir Jailani, cree que la ASEAN y los Estados Unidos tienen interés en mantener abierta y libre la región del Indo-Pacífico. Así lo afirmó Abdul Qadir en el evento Estrategia de Indo-Pacífico de los Estados Unidos y Conferencia del Sudeste Asiático que Antara monitoreó en línea el jueves. Abdul Qadir agregó que el Indo-Pacífico, como un lugar público global, debe ser abierto e inclusivo para todos los países, lo que significa que no solo ningún país debe quedarse atrás, sino también estar abierto a diversas ideas. Aparte de eso, la ASEAN y los Estados Unidos también necesitan aumentar la cooperación concreta. Agregó que la ASEAN ofrece un marco con la ASEAN como el centro para gestionar la competencia entre las principales potencias. El presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, enfatizó que Sri Lanka construirá una cooperación más estrecha con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN. El presidente Ranil dijo esto cuando asistió como invitado de honor a la conmemoración del 56º Día de la ASEAN en la Embajada de Indonesia en Colombo, según un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Colombia recibido por Antara el jueves. El presidente Ranil dijo que con una cooperación más estrecha con la ASEAN espera que haya un aumento en el comercio, la inversión y los turistas de los países miembros de la ASEAN a Sri Lanka. Además, el presidente Ranil también expresó el deseo de Sri Lanka de unirse a la Asociación Económica Integral Regional, o ARCEP. El presidente Ranil también dijo que el gobierno de Sri Lanka está comprometido a apoyar el concepto de la perspectiva de la ASEAN en el Indo-Pacífico. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre tragedia humana en Sudán. El conflicto interno ha hecho que los sudaneses sufran diversos sufrimientos como el hambre, las enfermedades e incluso la muerte. Como resultado, no pocos se vieron obligados a abandonar su país. Según la Organización Mundial de la Salud, el miércoles 9 de agosto, más del 40% de la población del país pasa hambre. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo a la prensa en Ginebra que la Organización Mundial estaba muy preocupada por el empeoramiento de la situación humanitaria en Sudán, que actualmente entra en su cuarto mes de conflicto. Según Ghebreyesus, el acceso limitado a medicamentos, suministros médicos, electricidad y agua es un desafío importante en las zonas afectadas por conflictos. Sudán se ha visto sacudido por enfrentamientos entre el Ejército y Rapid Support Forces, o RSF, desde el pasado mes de abril. El conflicto ha matado a más de 3.000 civiles y herido a miles más. Mientras tanto, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, hay más de 4 millones de personas desplazadas por la crisis sudanesa. ACNUR, o las Naciones Unidas para los Refugiados, William Spindle, en una conferencia de prensa de la ONU en Ginebra el martes pasado expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de salud en todo Sudán, incluso en los campos de refugiados. según él, la situación dentro de Sudán, donde se encuentra el equipo de ASNOR, no se puede controlar porque las necesidades son mucho mayores de lo que se puede hacer con los recursos disponibles. Spindler también dijo que en la región del estado de Nilo Blanco, que se encuentra en el oeste de Sudán, los servicios de salud y nutrición en los 10 campos de refugiados se han visto gravemente afectados debido a la escasez de medicamentos, trabajadores sanitarios y suministros clave. Además, más de 144.000 nuevos refugiados llegaron desde Jartum, la capital de la nación de Sudán, uniéndose a los refugiados de Sudán del Sur y la población local que utiliza las clínicas de salud. Spindler afirmó que el número de refugiados incluía 700.000 refugiados y solicitantes de asilo que huyeron a países vecinos, así como 195.000 sursudaneses que se vieron obligados a regresar a sus países de origen. Spindler agregó que la situación al otro lado de la frontera es igual de mala. La falta de recursos afecta los servicios de salud y nutrición. Además, se esperan brotes severos de cólera y malaria en los próximos meses debido a las inundaciones. La temporada de lluvias en Sudán dura de mayo a octubre. Esta condición, sin duda, exacerbará las condiciones en Sudán. De hecho, las Naciones Unidas han estado pidiendo una solución negociada al conflicto en Sudán desde el principio, pero no ha habido señales de una mejor dirección. Se espera que los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas, la Unión Africana y otras comunidades internacionales den frutos, porque un conflicto prolongado solo conducirá a la destrucción, una tragedia humana más grave. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 11 de agosto de 1934. La isla de Alcatraz se convirtió en la prisión federal de Alcatraz. La isla de Alcatraz, o localmente La Roca, es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos. La isla se convirtió en una prisión de la Agencia Federal de Prisiones el 11 de agosto de 1934. Alcatraz fue diseñado para retener a prisioneros que causaron constantemente problemas en otras prisiones federales. Una prisión de último recurso para mantener el peor de los peores criminales que no tenían esperanza de rehabilitación. Durante los 29 años que estuvo en uso, por la cárcel pasaron célebres criminales y durante sus 31 años de funcionamiento, la penitenciaria alegó que ningún preso escapó con éxito. Hoy en día, la isla es un sitio histórico administrado por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Parque Nacional Golden Gate y está abierto para visitas. Se convirtió en Parque Nacional en el año 1972 y recibió las designaciones de Hito Histórico Nacional. En el año 1976 y 1986. El siguiente acontecimiento es del 11 de agosto de 1963. KRT Rajiman Wedyodiningrat junto con las figuras nacionalistas volaron a Vietnam. El 9 de agosto de 1945, el día después del bombardeo atómico de Nagasaki, KRT Rajiman Wedyodiningrat llevó a Bung Karno y Bung Hatta a Saigón y Da Lat para que se reunieran con los líderes del ejército japonés y Hisaichi Terauchi, el comandante japonés del grupo del ejército expedicionario del sur. Con respecto a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que hicieron que Japón planeara una rendición incondicional a los aliados, lo que crearía un vacío de poder en Indonesia. El 20 de septiembre de 1952, Rajiman murió y fue enterrado en Yogyakarta. Fue nombrado Héroe Nacional de Indonesia el 8 de noviembre de 2013. Terminamos hoy en la historia con el 11 de agosto de 1950. Nacimiento de Steve Wozniak, el cofundador de Apple Incorporation. Stephen Gary Wozniak nació en San José, California, Estados Unidos, el 11 de agosto de 1950. Es un ingeniero en computadores, programador, filántropo y emprendedor tecnológico estadounidense. A través de su trabajo en Apple en las décadas de 1970 y 1980, tanto él como Steve Jobs, cofundadores de la empresa, son ampliamente reconocidos como dos destacados pioneros de la revolución de las computadoras personales. En el año 1975, Wozniak comenzó a desarrollar la primera computadora de Apple, el Apple I, que se convirtió en la primera computadora lanzada por Apple. Wozniak tuvo una gran influencia en el desarrollo inicial de los conceptos originales de Apple Macintosh. El 1 de abril de 1976, Jobs y Wozniak formaron Apple Computer Company, ahora llamada Apple Incorporation. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Awalnya biasa, tapi biasa melihatmu. awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada kamu di hidupku. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jatuh cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la nueva ciudad capital de la nación Nusantara es el proyecto más grande del mundo. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la construcción de la nueva ciudad capital nacional de Nusantara en Kalimantan Oriental es el proyecto más grande actualmente en el mundo. Dijo esto mientras asistía a la 17ª Conferencia Nacional de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Indonesia, ORI, 2023 en Jakarta el 9 de agosto y fue citado por la Agencia de Noticias Nusantara. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el gobierno de Indonesia se atrevió a abrir nuevos centros económicos mediante la construcción de la nueva ciudad capital Nusantara en la isla de Kalimantan. Además, actualmente hay 34.000 hectáreas de tierra en ciudad capital Nusantara que se pueden comprar. Según el presidente, decenas de miles de hectáreas de tierra se pueden comprar, no obtener gratis. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo también dijo que, con base en datos de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS, el crecimiento económico de Indonesia fue del 5,17% interanual en el segundo trimestre de 2023. Esto indica que Indonesia continúa manteniendo un crecimiento económico por encima del 5% durante 7 trimestres consecutivos. El presidente Joko Widodo también dijo que entre los países y regiones miembros del grupo de los 20 o G20, solo Indonesia, India y China pudieron lograr un crecimiento económico superior al 5%. Además, Joko Widodo solicitó a Real Estate Indonesia, o REI, que fortaleciera la colaboración con el gobierno. El presidente quiere que se ayude a las personas de bajos recursos para que puedan tener una vivienda sana y digna. Además, el presidente recordó que la construcción de viviendas u otro tipo de inmuebles debe prestar atención a los impactos sociales y ambientales. Él piensa que esto es importante. El presidente no quiere que la construcción de nuevas áreas residenciales cause problemas a otras áreas a su alrededor. El presidente también espera que la 17ª Conferencia Nacional de REI pueda formular pasos estratégicos para abordar las oportunidades y los desafíos que enfrenta la industria inmobiliaria en Indonesia. El presidente también quiere que Indonesia tenga varias ciudades temáticamente diferentes entre sí.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama janji untuk saling setia atas nama cita-cita jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya untukku. Telah ku coba saja, ku masih selalu merindu. Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Oh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición, los invitamos a viajar a la provincia de Sumatra Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el 30 de julio pasado, decenas de miles de lugareños y turistas acudieron en masa a la playa Gandoriah de Pariaman en la provincia de Sumatra Occidental. Allí se lleva a cabo la tradición consuetudinaria que se denomina Hayak Tabuik Piaman. Tabuik es una celebración local en conmemoración del Día de Ashura, que es el día en que el Imam Hussein, nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murió en la guerra de Karbala, llevada a cabo por el pueblo Minangkabau. Además de ser un lugar donde se lleva a cabo la tradición consuetudinaria de Tabuik, la playa Gandoria es uno de los destinos turísticos favoritos en la provincia de Sumatra Occidental. ¿Por qué no? La playa Gandoria tiene una sección de playa turística con vistas panorámicas de pequeñas islas en el centro de la ciudad de Pariaman, la belleza combinada con contornos inclinados. Estimados oyentes, la playa Gandoria, que se encuentra a 100 metros del centro de la ciudad Pariaman, puede llegar unos 60 kilómetros desde la ciudad Padang, en tren con un precio de billete de 5.000 rupias. La ubicación de la estación de parada está justo enfrente de la puerta de la playa Gandoria. Al entrar al área de playa están dos monumentos coloridos llamados Tabui Pasa y Tabui Subaru. Esa es la entrada a la playa de Gandoria. Entonces puede moverse por la playa alquilando un transporte tradicional Bendi o Delman, carruaje o coche de caballo. Esta playa suele estar concurrida con actividades de los lugareños o visitantes tales como gimnasia, fútbol, voleibol de playa y juego de cometas. Cuando la marea está alta, los jóvenes de Gandoria comienzan a surfear. Los que vienen a la playa suelen pasar el tiempo nadando, broncearse en la arena blanca o simplemente disfrutando de la vista del mar azul mientras se sienta bajo la sombra de un árbol o de la colorida sombrilla alquilada de las gerentes. Estimados oyentes, el panorama del mar es de hecho una de las principales ventajas de esta playa. Frente a la costa se encuentra al menos un grupo de 6 islas pequeñas. Las 6 islas son la isla Kasia, la isla Angso, la isla Tangga, la isla Ujung, la isla Gosong y la isla Bando. Además de poder disfrutarse como parte de la vista panorámica del mar, la mayoría de estas islas se pueden visitar con un tiempo de viaje de unos 20 minutos. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural a la playa Gandoria en la provincia de Sumatra Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
BCKU, la obra de la Universidad de Dian Nuswantoro. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Dian Nuswantoro, UDINUS por sus siglas en indonesio, Semarang, creó un vehículo eléctrico y robótico llamado Beca Eléctrico de Campus UDINUS o BCKU. El BCKU tiene tres ruedas y un motor en la parte trasera. La máquina es alimentada por electricidad de una batería cuya energía es optimada por un panel solar en la parte superior. Este triciclo con capacidad para 4 personas, funciona de forma autónoma y puede ser operado sin ser controlado por el conductor a través de una aplicación. En la parte delantera inferior del BCKU hay cámaras que pueden detectar el camino que se debe pasar. El BCKU de Udinus Semarang fue creado para construir un ecosistema de vehículos eléctricos y robóticos en la ciudad de Semarang. Posteriormente, el BCKU operará en el área de la ciudad vieja de Semarang y se convertirá en un medio de transporte para los turistas que visitan el lugar. La carga está disponible en la estación pública de carga de vehículos eléctricos del Ayuntamiento de Semarang. Con esta innovación, se puede llevar a cabo la optimización de nuevas energías renovables en los sectores del transporte y el turismo. El gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, apreció la innovación de vehículos eléctricos y robótica BCKU que fue creada por los estudiantes y profesores de la Universidad Dian Nuswantoro Semarang. Ganjar exhibió este becha sin pedales en el evento de la 16ª Semana Deportiva Provincial de Java Central en el Estadio Joyokusumo, Regencia de Pati, Java Central.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentaré una canción regional de la ciudad capital de Yakarta, titulada Jali Jali. Oyentes, la letra de esta canción son rimas entretejidas combinadas con tonadas y músicas alegres, que tienen el significado de consolar un corazón que se encuentra triste o afligido. Con base en esta discusión, se puede concluir que la canción Jali Jali tiene el significado de consolar un corazón que está triste. Y bueno, vamos a escuchar la canción regional de Yakarta titulada Jali Jali. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ini dia, jali, 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 jali.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.